Y lo hacemos en este caso, y comparto ahora el texto bíblico, Padre Javier y Rabino, del Salmo capítulo 2, el Salmo 2, en el versículo 7, que así dice: déjenme contarles el decreto del Señor que me ha dicho: hijo mío, hoy te he dado a luz. Y te invitamos, Marcelo, a que nos lo puedas compartir en hebreo.
Bueno, en hebreo dice: Asapra el Hok Adonai, Amar el Aib Niata, Ania Yom Yelitija. La traducción está muy bien. Y cuando discutíamos cuál texto ubicar aquí, había muchas alternativas muy lindas. Uh-huh. A mí me pareció este el más apropiado por dos motivos. Uno, porque directamente, más allá de que hay muchos salmos o muchos textos que hablan de contar los días o de los años en general, este texto dice: Anía yo miritija, hoy te he dado a luz, ¿no? Hoy te he engendrado. Y en este sentido, puesto en boca de Dios, es muy lindo. Después nos vamos a referir tal vez un poquito más a esto, pero recuerdo una enseñanza genial de un viejo sabio que conocí cuando era jovencito, que prácticamente sabía el texto bíblico de memoria y el Talmud de memoria, y una vez me dice, para mi cumpleaños, nunca me voy a olvidar, se llamaba Israel Yablkovsky. Uh-huh. Me dijo un día: te tengo que regalar algo para tu cumpleaños. Y le digo: no hace falta que me regales nada. Dice: no, porque es un mandato bíblico. Epa. Le digo: ¿de dónde es un mandato bíblico? Entonces me dice: léete en el Salmo 2, el versículo 7, y lee la mitad del versículo que sigue. Entonces yo fui a hacer el ejercicio, leí el versículo 7, que es el que leímos juntos hoy, pero el versículo que sigue dice, en hebreo dice, Yal mimeni baetne goim nahalateja. Si tienen ahí una Biblia en castellano, ustedes ahí en la radio pueden leer cómo sigue el Salmo en el versículo 8. Yo lo voy a ir traduciendo porque lo tengo acá, pero solo en hebreo. Y el versículo 8 dice, en realidad, pedime y te voy a dar las naciones para tu dominio y los límites de la tierra, como que le está hablando al pueblo, ¿no? Uh-huh. Que le pida a Dios para que le dé la tierra. Pero en realidad, si uno lo lee por la mitad, o sea, lee el final del versículo 6 y el 7, perdón, y el principio del versículo 8, como me lo leía este sabio de nombre Israel, decía, Ani Ayom y Elitija, hoy yo te engendré, Sha'al Mimeni Badne, pedime y te voy a dar. O sea, como hoy yo te engendré, pedime algo que yo te lo voy a dar. Entonces me dice, vos pedime algo para tu cumpleaños y vamos a cumplir con el versículo bíblico.
Qué bueno.
Era una interpretación muy simpática para entender en última instancia que uno tenía como derecho a un regalo en su día de cumpleaños. Uh-huh. Y me acordé de esto cuando habíamos hablado esta semana. Obviamente hubo cumpleaños más famosos esta semana, pero no nos vamos a meter en esos temas. Sin embargo, vamos a aprovechar el hecho de esto del motivo del cumpleaños que a todos nos toca, ¿sí? Más allá de las circunstancias políticas que no son ahora de nuestro interés, me parece, pero sí cómo entender desde las tradiciones que compartimos, desde las tradiciones religiosas, la idea de un cumpleaños. Y como introducción yo te diría que el cumpleaños tiene muy mala prensa en el texto bíblico, porque si recordamos, el único cumpleaños que aparece en el texto del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, el único, aparece en el Génesis, en el capítulo 40, y es nada menos que el cumpleaños del faraón de Egipto. A bien que no era el faraón más malo, que era el de la época de Moisés, sino que era el faraón de la época de José, pero aparece el cumpleaños del faraón mencionado como el día en el que decide ejecutar a uno de los dos presos que compartían celda con José. ¿Se acuerdan de esa historia que José les interpreta los sueños? Estaba el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos de la corte, y cada uno tiene un sueño y José se los interpreta. A uno le dicen que al jefe de los coperos le dice que lo van a liberar muy pronto, en 3 días, y al jefe de los panaderos, pobrecito con el sueño que soñó, le dice que su cabeza va a ser despegada de su cuerpo. O sea, bueno, ninguna buena noticia. De hecho, al tercer día es el cumpleaños del faraón, y el faraón, tal cual como lo interpretó José en los sueños de ellos, bueno, libera al copero y ejecuta al panadero. Con lo cual, si uno dice, ¿a qué asociamos la idea del cumpleaños? Está asociado a un fenómeno medio violento y encima al cumpleaños del faraón. Y en este caso, vos me corregirás, mi querido padre, hasta donde sé, en el texto de los evangelios, también figura un solo cumpleaños y es nada menos que el de Herodes, con lo cual tampoco son buenas noticias porque, si no me equivoco, en esa fecha también se cristaliza la matanza, el asesinato de Juan,
el Bautista. Así es.
¿No es en el marco del cumpleaños de Herodes o era algo? Yo creo que había leído algo así.
Te leo el texto. Sí, en realidad es en una fiesta. Estoy viendo el texto de Marcos. El dato así como que es el cumpleaños... lo estaba chequeando justamente porque se me vino ese, cuando hablaste de la decapitación.
A ver, chequealo. Si no era en Marcos, debe ser en Mateo.
Bien, bien. Lo chequeo. Mientras tanto, seguí vos, Marcelo.
No, yo creo que justamente, y no debe ser casual, esto de que en semejante textos, ambos, ¿no?
Claro.
Tan numerosos en términos de material, haya solamente la mención del cumpleaños del faraón y del cumpleaños de Herodes. Y en los dos, el cumpleaños increíblemente está atado a un festejo que termina violento, ¿no? Y que termina con
un martirio. Un martirio, claro.
Con un martirio. Uh-huh. Yo creo que era el cumpleaños de Herodes cuando se manda a matar a...
Porque baila, claro, porque baila la hija de Herodías.
Sí, entonces
le gusta tanto que le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Un poco siguiendo
bueno,
la misma.
El salmo.
Exactamente, exactamente. Y entonces le consulta a la mamá, ¿qué quieres que le pida? Que me traiga la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes lo apreciaba y le temía a Juan el Bautista, ¿no? Tenía una admiración por cómo predicaba, a pesar de que Juan era muy... proféticamente osado frente a la autoridad, y así todo, por no dar brazo a torcer a su compromiso, decapitó a Juan el Bautista.
Bueno, fíjate que debe haber sido el cumpleaños. Yo creo que es el cumpleaños casi con seguridad, que era la fiesta de cumpleaños de Herodes, que también era en cierto modo un reflejo de la fiesta del cumpleaños del faraón.
Exacto. Exacto.
¿No? Debe decir por algún lado allí cumpleaños.
Bien.
Bueno, o sea que si uno dice, bien, leamos el texto bíblico, veamos qué pasa con el cumpleaños, por si fuera poco, ahora recuerdo que Job, personaje bastante dilemático, cuando le empieza a ir muy mal, ¿se acuerdan que el angelito llamado Satán apuesta con Dios a ver cómo sigue Job, si era buena gente o no, y si como le iba todo bien, le agradecía a Dios todos los días, pero si le iba mal, no lo iba a hacer. Bueno, y cuando le empieza a ir mal, Job maldice el día de su cumpleaños, en realidad maldice el día en el que nació, que finalmente termina siendo el cumpleaños. Entonces es como que uno podría decir, sin temor a equivocarse, el cumpleaños. Y el texto bíblico se lleva bastante, bastante mal. Ahora bien, dicho eso, a lo largo de los siglos, es cierto que nadie tampoco tenía, la mayoría de la gente no tenía conciencia ni el dato de cuándo nació. Yo me acuerdo de mi misma abuela, que no sabía cuándo había nacido, porque decía que era el segundo día de la fiesta de Hanukkah. Viste que la gente decía... Al mes de Navidad o en el... No había como un registro muy, muy, muy detallado de cuándo había sido el día del nacimiento. Se fue incorporando mucho más tarde en la historia. Los únicos que tenían registro eran personajes importantes, reyes, príncipes. Pero no había como una conciencia muy, muy, muy así como desarrollada sobre esto. Más allá de que esos antecedentes que fuimos nombrando le daban al marco del cumpleaños como una especie... no de buena nueva. Entonces, por lo menos dentro de la tradición judía, durante mucho tiempo había quienes decían que no era una buena señal festejar el cumpleaños, específicamente obviamente por el texto vinculado al faraón que aparece en el libro de Bereshit, en el libro del Génesis.
Uh-huh. En el texto, perdón Marcelo, sí. te interrumpo, porque seguí en la tarea que me encomendaste. En el texto de Mateo dice, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio.
Uh-huh. Muy bien. Entonces era así, viste que es como un espejito
claro.
De la misma idea. Uh-huh. Y como el Salmo inclusive lo recoge ambas ideas de pedime y te voy a dar. Bueno, uh-huh. de hecho entonces, me parece que hubo algunos siglos en donde el festejo del cumpleaños tenía como un aroma no muy agradable y se fue postergando la idea de agradecer a Dios por haber nacido, de hecho, cosa que es, hasta uno diría, obvia, pero la idea de festejar el natalicio es como que, por lo menos dentro de la tradición judía, al principio tenía como, estaba como mal visto. Uh-huh. Esto fue virando, fue rotando un poco en el tiempo, y empezaron a aparecer costumbres diferentes que dieron vuelta a ese concepto inicial, porque uno no podía hacer como una conclusión general de un caso particular. Y bueno, si aparece un solo cumpleaños en el texto bíblico, eso no quiere decir que no haya que enviar un mensaje diferente. Entonces empezó a gestarse la idea, y esto demoró siglos, pero fue haciéndose, de que el día del cumpleaños podía ser un día propicio para dos o tres cosas que se siguen haciendo tradicionalmente y son muy buenas cosas. Por un lado es algunas tradiciones que se suelen hacer en el día del cumpleaños es, por ejemplo, estudiar el Salmo, como hay 150 salmos, tenemos la suerte de poder tener en todos los cumpleaños un Salmo, y estudiar el Salmo del el número del cumpleaños, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana, el martes, estudié el Salmo 36, que cumplí 36.
Uh-huh. Mira, te costaba esta tradición de cumplir años hasta que la revertiste.
Sí, dejé de cumplir años hace varios años, entonces ya marco los 36. bueno, entonces leer el Salmo del cumpleaños es una uh-huh. linda costumbre y estudiarlo. Está y bueno. También aumentar como la cuota de tzedaká, que sería de ayuda social. Y ese día, en, uh-huh. en virtud de una actitud de gratitud por haber aparecido, bueno, entonces compartir esa alegría, con bueno, los más enviando, pobres. Justamente en vez de recibir regalos, al revés, dando Dale. Regalos y ayudando a gente que lo necesita más. Y eso me parece una linda idea y es imitable. O sea, es que mucha gente, no sé si mucha, pero alguna gente ha tomado la costumbre de que en el cumpleaños, en vez de recibir regalos, bueno, que la plata, que el dinero que uno pensaba gastar en ese regalo, lo done en su nombre a una causa, digamos, benéfica. Y es una práctica hermosa y me parece que es bueno contarla y también contagiarla, ¿no? Porque uh-huh. Uh-huh. parece, qué sé yo, más la gente que en principio, no es que nadie no necesita regalos, pero es lindo obviamente recibir un regalo, pero me parece que a veces se comercializa mucho y me parece que darle esta cuota de trascendencia, la idea de cumplir años, de tener la gratitud de poder, no sé, celebrarlo y compartir eso con aquellos que no celebran todos los días, me parece más sano todavía y que le da un marco más, no sé, de relevancia a estas fechas. Eso te diría como para iniciar.
Bien, muy bueno el inicio, me encantó. Creo que esta idea de que cumplir años es para no festejar, porque en parte debe estar presente en todas las culturas, porque es el momento mismo de nacer cuando uno empieza a morir, por así decirlo, ¿no? Y entonces uh-huh. la vida, que es el don maravilloso con el que Dios nos hace parte de su misterio, comienza como a degradarse y entonces se pierde ese sentido de vitalidad, de existencialidad, de saberse respirando, de saberse vivo, mientras van pasando los años. De hecho, Hay gente, como recién vos lo decías en broma, pero que lo dice medio en broma, medio en serio, hace tiempo que no cumplo años, como diciendo, quiero retener la vida, digamos, ¿no? Es decir, quiero celebrar la vida. Y ahí sí me parece que hay como una linda perspectiva en lo que Jesús introduce en un diálogo con un sabio hebreo, un tal Nicodemo, que es un maestro de la ley, que de noche lo va a ver a Jesús porque tiene admiración por este maestro venido de Galilea, le llama la atención cómo predica, los signos con que confirma su predicación, la autoridad con la que lo hace, dicen los evangelios, porque Jesús tenía esa coherencia entre el decir y el hacer que atraía a los que buscaban eso, el testimonio más certero en torno a la ley. Pero Nicodemo seguía perteneciendo al grupo de los, por así decirle, los que representaban el poder religioso, político, bueno, todo concentrado alrededor del templo en el tiempo de Jesús. Entonces sí, lo va a ver de noche y y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para empezar, digamos, ¿no? Maestro, dice Nicodemo, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñarnos porque nadie puede realizar los signos que haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Hay como esta idea de que la vida se va yendo y que de alguna manera la muerte se va acercando cada vez que celebramos el hecho de reconocer que un día aparecimos en la existencia. Jesús dice, esto se resuelve, por así decirlo, naciendo de nuevo. ¿Y nacer de nuevo qué es? ¿Qué es nacer de nuevo en Jesús? Es nacer del agua y del Espíritu. En el texto de Juan, nacer del agua y del Espíritu Santo, esto está en el capítulo 3, nacer del agua y del Espíritu Santo hay que buscarlo en todas las referencias que San Juan hace en el Evangelio a lo que él le llama la hora de Jesús, la hora. La hora no es la hora cronológica, sino que es el kairos, digamos, ¿no? El tiempo de la manifestación de Dios en la persona de Jesús en plenitud. ¿Eso qué quiere decir? Que es en la hora de Jesús, y esa es la Pascua, donde se recibe este nuevo nacimiento, donde Jesús vence la muerte y deja la vida establecida para siempre. Ya no hay forma de que la muerte tenga dominio sobre la vida. Y este es como el motivo por el cual, por así decirlo, celebramos en Jesús, celebramos en Él, en nuestro onomástico. No solamente lo marcamos en el calendario como un año más que pasó, sino que buscamos la forma de celebrarlo en Jesús. Por eso algunos, y el Papa Francisco ha insistido mucho en esto, dicen que hay que celebrar el día del nacimiento, cuando fuimos paridos del vientre materno, con el nacimiento de nuestro bautismo, que es cuando fuimos incorporados a Dios, cuando nacimos del agua y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algunos celebran este acontecimiento bautismal, donde ya la muerte no tiene lugar y la vida es para siempre. Eso se me ocurrió cuando proponías ayer, Marcelo, este texto que me ha sorprendido bellamente y que, bueno, hacerte este aporte es de nuestra tradición.
Está lindo. Yo pensé que ibas a decir, no sabía lo del bautismo, pero pensé que, dado como venías explicando, que en el mundo cristiano era como que el festejo doble sería el del día del nacimiento de cada uno y después el día del nacimiento de Jesús, que vendría a ser la Navidad.
Claro, sí, pero en realidad es el nacimiento de cada uno es en Jesús, en el bautismo, ¿no? Ahí nacemos, ese es el momento de nuestro nacimiento. Pero vos sabés que en el texto primero que leíste, que le voy a pedir a Cristian que lo lea de nuevo y que vos agregues el verso 8 que sigue, a ver si lo podemos completar, Cristian, y Marcelo nos ayuda un poquito.
Dale.
2:7 dice. ¿Lo tenés ahí? O lo leo yo, si no, pues lo tengo por acá.
2:7 lo tengo acá.
Bueno,
sí.
Dale.
Déjenme contarles el decreto del Señor que me ha dicho: Hijo mío, hoy te he dado a luz.
Uh-huh. ¿Y el verso 8 dice, Marcelo? ¿Te acordás?
Y el verso 8 dice: Shal vimeni vaedne, pedime y te entregaré o te daré las naciones para tu dominio y uh-huh. los límites de la tierra.
Claro, pero esa referencia es más que a uno que está siendo parido. Es a,
claro,
un,
claro.
Es a un pueblo.
Es a un pueblo, sí. Claro. Acá el Salmo está hablando en términos populares, no está hablando en términos de,
claro.
de un nacimiento.
Claro.
De hecho, empieza diciendo, en el versículo anterior dice, está, he establecido mi reino en Sion, en mi montaña sagrada.
Claro.
Entonces,
claro, lo que pasa es que no se puede ser uno sin ser en el pueblo.
Claro, claro. Bueno, siempre viste que los salmos y muchas de nuestras lecturas están a la vez hechas como para que uno lo lea en primera persona el singular y a la vez
claro.
en primera persona el plural. Siempre tienen como muchas capas de entendimiento. Está claro que a veces en el contexto uno se da cuenta que el sentido literal puede ser que esté hablando, en este caso es clarísimo, está hablando de una cuestión popular, pero a veces se le da como un toque diferente en el ámbito de la interpretación y se lo trae más a lo personal y viceversa, ¿no? Cuando se habla lo personal se busca lo popular, eso ya tiene que ver
con... No, porque yo lo pensaba para que conversemos en el próximo bloque haciendo referencia al cumpleaños del más famoso de este espacio y al que pasó hace unos tiempos atrás, unos 200 años atrás, un poquito menos capaz, San Martín, pensemos en el nacimiento o el renacimiento de nuestra condición como pueblo, ¿no? Que me parece que ahí tenemos una clave en estos días que hemos celebrado como para que pensemos juntos y le preguntemos también a los oyentes dónde sentimos que Dios nos invita a renacer como pueblo. Esta sería nuestra consigna, ¿no? Porque es tu propio nacimiento, es tu renacer y es el renacer de todos. De hecho, creo que te pasa, Marcelo, lo hemos compartido en algunos momentos fuera del aire y yo lo sé por el registro que tengo del compartir de los oyentes, el nivel de tristeza, de angustia, de agobio, de peso, de bronca que atraviesa la convivencia social en la Argentina tiene mucho que ver con lo que cada uno va atravesando, pero también con lo que todos en su conjunto, como pueblo, estamos sufriendo. Y no me parece que Dios quiera esto, y Dios quiere, sí, regalarnos en la memoria del Padre de la Patria la posibilidad de nacer o de renacer personal y comunitariamente.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días.
Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo.
No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.
Grita contra el odio,
contra la mentira,
que la guerra es muerte.
haces vida. Celebra la vida, celebra la vida.
Que nada se guarda, que todo te brinda.
Celebra la vida, celebra la vida.
Segundo a segundo.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga.
Celebra la vida,
y deja en la tierra tu mejor semilla.
Celebra la vida, celebra la vida,
que es mucho más bella. Cuando tú me miras,
celebra la vida, celebra la vida.
Buenas tardes, Radio María. Habla Olga de Villa María. Ya que están tocando este tema de los cumpleaños, me gustaría que el rabino responda por qué los judíos no festejan como nosotros todos los años el día exacto del nacimiento. Yo nací un 18 de marzo y festejo todos los 18 de marzo, pero tengo una familia amiga argentina que está viviendo en Israel. He tenido la gran bendición de poder ir a visitarlos y recorrer los lugares de Jesús, aunque no los recorrí a todos. Y bueno, estando allí compartiendo con ellos, me enteré de esto, que no celebran todos los años el mismo día del cumpleaños, sino como que se va rotando esa fecha. ¿Podría explicar a causa de qué lo hacen? Porque no lo logré entender cuando estuve allí. Muchas bendiciones. Me encanta, no sé si es la palabra, pero me fascina escuchar el programa y todas las aclaraciones que se hacen respecto a las dos vistas del Antiguo Testamento, de los judíos y de la vista de los católicos. Y bueno, muchas, muchas bendiciones y feliz cumpleaños para el rabino.
Muchas gracias, Olga, muchas gracias por este mensaje. Van llegando algunos otros mensajes. Siempre es un gusto escuchar esta charla de hermanos. Desde hace varios años tengo la costumbre de tener el gesto de donar sangre en la semana de mi cumpleaños y de mis hijas como gratitud por el don de la vida, nos dice desde Rafaela Darío.
Muy buenas.
Aquí dice Miriam, para mi cumpleaños de parte de mis primas ponen en un sobre cierto dinero, lo he donado para la misión de la radio, bueno, en este caso nos cuenta eso ella. Después se los he compartido para que se multiplique el gesto. Nos dice Miri desde Entre Ríos en el marco de esto que veníamos conversando. Pero dábamos el paso siguiente y dejábamos también esta pregunta. ¿Dónde sentimos que Dios nos invita a renacer como pueblo en el marco de este nacimiento de nuestra condición como pueblo?
Este necesario renacer que tenemos como pueblo. Hay una expresión que ha sido sumamente cuestionada desde algunos sectores de la Argentina respecto de la perspectiva con la que el Papa Francisco da impronta a su servicio pontifical, que claramente él ha definido esa identidad de iglesia, de comunidad, de asamblea, como de sí mismo y de todos en él, sumados a su liderazgo, como pueblo, ¿no? Claro, la palabra pueblo en la Argentina tiene algunas connotaciones políticas y algunas connotaciones partidarias, diría yo, con algún bombo de por medio para que se entienda bien, más concretamente vinculada al peronismo, y entonces de allí la crítica que viene de sectores que son antiperonistas a la figura de Francisco. Pero es una mirada un tanto sesgada, un poco frágil, diría yo, ciertamente no es veraz, que es lo más delicado, y desdibuja lo más bello que tiene la propuesta de ser parte de un pueblo que Francisco propone como modo de pertenencia a la comunidad, como la única capaz de sacarnos adelante. La expresión salimos todos juntos y salimos fortalecidos es desde este lugar. Francisco, cuando nos ha escrito en este tiempo acerca de la crisis que estamos atravesando, lo ha dicho una y otra vez, lo dijo también aquí para Córdoba cuando hacíamos urgencia alimentaria y le escribía una carta al padre Ángel Rossi, diciendo esto justamente, que después lo ha repetido de muchas maneras, de esta crisis que estamos atravesando como humanidad se sale o más débil o más fuerte. Si salimos juntos, salimos más fuertes. Ahí, en ese contexto de pertenencia, de comunión, de mutua vinculación, más allá de las diferencias, hay que entender este ser pueblo como lugar donde Dios se da a conocer, donde Dios se manifiesta. Para Francisco, el ser pueblo y el pertenecer a un pueblo y el celebrar el hecho de ser pueblo es lugar teológico, como se dice, ¿no? Es un lugar donde Dios se manifiesta, se da a conocer, se revela, se muestra, particularmente entre los más débiles y los más pobres. Algo que hemos hecho mención días anteriores, cuando hemos hablado al respecto de esto, los pobres de Yahvé, los Anahuín, ¿no? Que una traducción, me he aproximado al texto hebreo, porque creo que Anahuín viene de... Es una
expresión. Anim.
¿Así? Es perfecto.
Anim. Sin la U.
Bien. Anim, sí. Es como estar como un poco como encorvado, como agachado, como sobrellevando el peso, digamos, ¿no? Es el pueblo que lleva el peso de la carga. Por eso Jesús va a decir, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Él ha venido a sacar ese peso y a poner, va a decir la Virgen rezando el Magnificat, a poner de pie, a elevar a los humildes, es decir, a sacarlo de esa posición de estar encorvados y devolverles la dignidad que se merecen. Por eso, esta necesaria aclaración, esta posición de la figura de pueblo al que Francisco nos invita, esta necesaria distinción para que podamos meternos en esto que estamos intentando juntos, Marcelo, en esta tarde con los oyentes, entendiendo que nacer y celebrar el nacimiento, más en el contexto de tu celebración y la de San Martín, y en ese orden nos animamos a querer renacer o a pedirle a Dios que nos ayude y nos abra las puertas de bendición. Yo pensaba cuando leíamos el texto del Salmo 2, 7, 8, que este pueblo le ha dado la bienvenida a tantos pueblos que se han visto bendecidos en él, ¿no? Y qué necesario que es que nuestro pueblo, por ejemplo, en su búsqueda de salir adelante, pueda ser reinserto en el contexto de los pueblos y salgamos de ese lugar un poquito, para mí, encapsulado en el que nos encontramos en este momento.
La verdad que sí, cuando estabas explicando este sesgo que a veces hay en la mirada de la tarea papal, yo escuchaba algunas palabras que me empezaron a resonar, que también tienen que ver obviamente con el tema que empezamos. Hablaste de celebrar, hablaste de la unión y hablaste de la comunión. Y lo que me resonaba era que las fiestas en el texto bíblico, en la Torá, se la llama Mikra Kodesh. Cada fiesta se la llama Mikra Kodesh. Kodesh significa sagrado, sacro. Y Mikra, que se lo traduce como encuentro, en realidad tiene tres acepciones, la misma palabra. Fíjate qué interesante y cómo se une a lo que estabas diciendo. Por un lado, Mikra significa encuentro. Por eso cada fiesta es un encuentro sagrado. Pero también significa dos cosas más. Una es un llamado. Mikra, hoy vas por Jerusalén y decís Mikra y es un llamado. Y también Mikra significa Biblia. porque significa lectura. En realidad, específicamente es una lectura, pero si vos estudiás en la Universidad de Hebrea de Jerusalén la carrera de Biblia, decís yo estudio Mikra. En sentido específico es lectura, pero en sentido amplio es Biblia. Entonces tenés que una fiesta, en última instancia, una celebración en términos bíblicos, tiene que incorporar estos tres conceptos, vale decir,
encuentro,
un llamado, una lectura y un encuentro. Ahora, me parece un trípode precioso, porque si uno toma la palabra divina, ya sea en cualquier versión, ¿no? En la versión del Antiguo Testamento, de la Torá, en la versión de los Evangelios, en la versión del Islam también. Si uno toma esa mikra, esa idea de lectura del texto, ¿no? Y la entiende, eso tiene que producir un llamado. Y si ese llamado al que nos convoca cada una de nuestras tradiciones religiosas lo estamos escuchando bien y lo estamos leyendo bien en esa lectura que produce un llamado, ¿sabes cuál es la forma de comprobarlo? En la tercera acepción, que produzca encuentro.
Claro.
Vale decir que si no produce encuentro y produce desencuentro, hay un problema. O no estás leyendo bien o estás atendiendo a un llamado de otro teléfono, un llamado equivocado.
No tener el teléfono de Bianchi.
Claro, no, porque la verdad es que es cierto. Ahora estamos asistiendo, fíjate, en Afganistán, como para salir un poco de los límites de la Argentina. Y la verdad que vos ves que la mayoría del Islam, que suele ser sano, no es ese Islam
violento,
violento, en donde ahí evidentemente la lectura del texto o el llamado no produce encuentros, produce absolutamente lo contrario. Entonces me parece que todas las tradiciones religiosas tenemos que tener como una mirada a nuestros textos, a que nos convoquen a celebrar. ¿Y qué es una fiesta? Una fiesta es eso, es el encuentro. Imagínate cumplir años solo, qué triste. Vos haces, bueno, ahora olvidemos la cuarentena, ¿no? Pero digo, haces una fiesta, haces una reunión y tus seres queridos te rodean. Y más si podés incluso ayudar a otros, como decíamos antes, o como muchos oyentes ahora nos sorprenden con estas bellas costumbres de donar sangre o un sobrecito de regalo con plata para donar, etcétera. Pero digo, ¿qué sería si no hay encuentro? Entonces la fiesta por excelencia en términos de la celebración, justamente la que produce encuentro, y un encuentro sagrado. Y eso es un bello cumpleaños, y eso creo que es a lo que finalmente apunta el Papa también, sin dudas la Radio María, a pesar de las medialunas.
Veníamos bien, estábamos bien hasta ahí. ¿Por qué metiste la medialuna? Buenísimo. Bueno, prometo que te voy a mandar dos docenas. No sé qué vas a hacer con tanto, pero bueno, te las mando.
Una bahía blanca.
A la otra bahía blanca. Buenísimo.
Tenemos mensajes de audio que la gente está respondiendo a la consigna. ¿Dónde sentimos que Dios nos invita a renacer como pueblo? Esto nos dicen los oyentes.
Hola, buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Buenas tardes al Rabino Marcelo, al Padre, a Cristian. Les mando un afectuoso abrazo desde Mendoza, soy Emilce, y yo creo que debemos renacer a la forma o en la forma o en las decisiones que tomamos al elegir a nuestros gobernantes. Yo creo que tenemos que usar nuestro discernimiento y pedirle a Dios que nos ayude a elegir a las personas correctas para gobernar, y también tener la valentía de que si no son lo que esperábamos y no cumplen lo que han prometido, tener la valentía de correrlos y que vaya otro en su lugar, porque en realidad ellos tienen que ser representantes del pueblo y estar cuidando al pueblo.
Un nuevo sol se levanta.
Buenas tardes, queridos radiomarianos, incluido el Rabino Polaco. Mira, Padre Javier, respondiendo a la consigna que sugiere, es esto: siento que el Señor nos llama y nos orienta a constituirnos como pueblo de Dios, en el dolor y la vulnerabilidad que nos ha causado, de la cual nos hemos hecho conscientes, nos ha causado la pandemia. Siento que es muchísimo más amplio el compromiso de hermanos en la oración compartida, la oración común, con mayor o menor ejercicio de la fe, pero el hecho es que las personas de fe nos sentimos unidos en la oración ante este flagelo, y las personas que normalmente no han tenido tanta fe o no la han tenido frente a las dificultades, muchas veces me ha pasado que dicen: vos que tenés fe, ora tal cosa. Por otro lado, el hecho de que es pandemia, no es una epidemia, nos incluye a todos. Entonces, de pronto, el ecumenismo ha pasado a tener mucha más difusión y ha sido prioritario para el entendimiento entre los pueblos.
Ahí están, padre Javier, Marcelo, las dos propuestas o qué lugar, en dónde sentimos que Dios nos invita a renacer como pueblo, por un lado en la elección de nuestros gobernantes y por otro lado en este camino de hermanos que estamos haciéndolo también acá, en este diálogo de hermanos.
Hay un mensaje que tenés, Cristian, por ahí de 16:46, ¿lo estás viendo?
Ahí estamos y lo veo, 16:46, sí, lo compartimos. Me apasiona cuando dos hermanos se aman en una conversación. Hoy es un día propicio para enamorarse de Dios. Lo vivo con mucha pasión. Muchas gracias a Radio María y a cada uno de ustedes. Gracias por instruirnos y amarnos cada palabra de amor entre hermanos. Gracias por tantas bendiciones y recibidas también de María, que hace su obra. Muchas gracias por hacer el bien. Abrazos fraternos a todos, nos dice Ricardo desde Santa Fe.
Bien, gracias, gracias Ricardo. Bueno, evidentemente tenemos mucha tarea por delante y seguramente en el corazón de los oyentes, Marcelo, Cristian, Mariana, están resonando todos esos anhelos y deseos y sueños que tenemos un poquito postergados para ponernos de pie como pueblo, renacer y celebrar, ¿no? Y mientras tanto creo que siempre hay un motivo para poder preparar el gran festejo, la gran celebración, que de a poco se va dando, digamos, ¿no? Hay más aperturas, hay más posibilidades de encuentro, pero el gran final, el gran gol, el del triunfo final, lo estamos esperando. Y ese no lo identificamos, me parece, solamente con la conclusión del tiempo de la pandemia, sino con la concreción de las cosas que estamos necesitando revertir. Particularmente pienso en los grandísimos niveles de pobreza que atravesamos, los problemas serios que tenemos en la educación, las serias dificultades que hay para la tierra, para el hogar, tierra, techo y trabajo, dice Papa Francisco, ¿no? La tierra, el techo y el trabajo, como las tres grandes postergaciones en las que nos encontramos. Hay mucho, mucho para trabajar, y mientras tanto, como dice también la palabra, vamos sembrando, aunque sea con lágrimas, sabiendo que en algún momento será celebración de canto la que vamos a hacer como pueblo, Marcelo.
Sí, y fíjate, héroes como San Martín, que entre paréntesis siempre comento, que le cuento a los oyentes que hoy di clase con muchos días por semana en la Escuela Israelita de Córdoba. Ajá. Y la Escuela Israelita de Córdoba se llama General San Martín.
Sí, claro.
O sea que es la única escuela judía del mundo que tiene nombre de santo. Lo cual es cierto.
Sí, es verdad. ¿Para cómo es cierto?
Para cómo es cierto. Así que me siento muy cómodo con eso. Pero digo, la tarea enorme de San Martín tiene tantas vetas que uno podría como hacer links con todo lo que venimos conversando, y con, te diría, no sé, que San Martín es una persona que tiene un alto nivel de religiosidad en términos de los valores que sostenemos, porque imagínate ya no solo el hecho de no luchar solo por su, no sé cómo decirlo, por su círculo concéntrico más pequeño. Después de liberar a Argentina, no se conformó, no se quedó quieto, ¿no? Sino que fue a Chile, fue a Perú. O sea, este hombre tenía una visión, primero, de, vinculada a la libertad como un valor absolutamente esencial. Por otro lado, esta idea de solidaridad con aquellos que no pertenecen a un primer nosotros, ¿no? Cómo ampliaba la capacidad de entender en nosotros de la manera más amplia posible. Y por otro lado, la capacidad, que una de los oyentes lo dijo, de liderazgo ejemplar, de un liderazgo ejemplificador, en donde uno se puede ver reflejado y como que uno le contagie esos valores en vez de que suceda lo contrario, como muchas veces sucede, ¿no? Que uno, en vez de parecerse, de querer parecerse a sus líderes, quiere diferenciarse lo más posible porque no encuentra el ejemplo. La idea del sacrificio, la idea del esfuerzo, de que lo imposible no pertenece a tu diccionario, ¿no? La envergadura del cruce de los Andes, dicho por historiadores, prácticamente no tiene comparación con otras campañas hechas a lo largo de la historia. Claro. Esto de trabajo en equipo, de preparar, de soñar, de emprender, me parece que la figura de San Martín realmente, a mí, como en cierta manera, me da, como argentino, me da un poquito de vergüenza lo que hemos hecho del sueño de San Martín y de ver ahí su ejemplo, ¿no? Me parece que tenemos que empezar cada día más a contagiarnos esos valores, porque son realmente descollantes. Y me parece que tiene, por supuesto, nosotros lo vemos desde nuestra mirada, desde la trascendencia religiosa, pero me parece que San Martín, no sé, ha tenido, como yo te diría, visos de una persona que tiene un alto nivel en términos de valoración profunda de, no sé cómo decirlo, una especie de santo, ¿no?
Claro, claro, sí. San Martín.
San Martín.
Sí, tal cual, coincido totalmente. Bueno, Marcelo, Cristian, la verdad que he disfrutado una vez más del espacio, creo que los oyentes también lo hacen saber, Cristian, de muchas maneras por los mensajes que nos van regalando.
Sí, quedan dos más acá.
Vamos cerrando, pero compartimos con vos los mensajes, Cristian. Dale.
Buenas tardes, Radio María. Feliz cumpleaños, Rabino Marcelo. Muchas gracias por compartir su sabiduría con Radio María. Que tengan excelente jornada. Bendiciones. Soy Gualterio. ¿Sí? Buenas tardes, Rabino Marcelo, y feliz cumple. Padre Javier y Néstor, en este caso Cristian, respondiendo a la consigna, me parece que el Señor necesita del pueblo un renacer en el compromiso político con nuevas ideas, proyectos y acciones que ayuden a cambiar lo que me parece ya hay y viene más de lo mismo. Si no se apuesta a un verdadero compromiso de donación, según cada uno pueda y deba ofrecer de lo suyo en la sociedad para el bien común, siempre priorizando tratar de llevar y vivir la vida de Jesús desde su evangelio a una costa de las oposiciones. Jesús hará el resto. Muy bueno el programa. Siempre que puedo los escucho. Dios los bendiga siempre, nos dice Luz.